Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 12 de marzo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer las actividades por el Día de Pi y el Día Internacional de las Matemáticas en el CUSEI, en esta edición con el lema El origen de Pi y su relevancia en el mundo matemático. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook y por el canal de YouTube. Saludamos ahora a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Recibimos con mucho gusto al doctor Humberto Gutiérrez Pulido, secretario académico del CUSEI. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Fernando Ignacio Becerra López, profesor investigador del Departamento de Matemáticas. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Diego Rodríguez Guzmán, coordinador general del Comité Organizador de las Actividades por el Día Internacional de las Matemáticas en el CUSEI. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al doctor Humberto Gutiérrez Pulido. Adelante, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para el CUSEI es muy importante hacer este anuncio en torno al Día Internacional de las Matemáticas. Desde 2019, la UNESCO declaró al 14 de marzo como Día Internacional de las Matemáticas, y en esa fecha la comunidad matemática venía celebrando el Día Pi. Y para nosotros es importante precisamente porque el motivo del Día Internacional de las Matemáticas es resaltar la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas para el ciudadano. El ciudadano aprende matemáticas desde la infancia, desde la niñez, para aprender a razonar, para que su razonamiento pueda ser posible con entes abstractos, con lógica. Entonces, la matemática es parte de la educación ciudadana, y entre mejor se puede enseñar la matemática y aprender la matemática, mejores ciudadanos tendremos, porque serán ciudadanos que podrán decidir mejor, decidir en libertad, decidir sus trayectorias de vida, decidir en lo cotidiano, compras, créditos, etcétera. Toda la vida está llena de entes matemáticos. Entonces, por eso para el CUSEI es muy importante, pero además en CUSEI, con sus 19,000 estudiantes en sus diferentes licenciaturas y posgrados, en todos ellos la formación matemática es muy importante. Nuestras carreras de ingeniería y ciencias tienen varios cursos de matemáticas para formar mejor a ingenieros, químicos, físicos, matemáticas. Y el tercer motivo por los que para el CUSEI es muy importante las matemáticas es que nosotros tenemos una licenciatura en matemáticas que tiene una historia de más de 40 años de enseñarse en la Universidad de Guadalajara. Además, tenemos 3 maestrías y 2 doctorados relacionados con la matemática: la maestría en matemática, la maestría en enseñanza de las matemáticas y la maestría en ingeniería y ciencia de datos, además del doctorado en matemáticas. En otras palabras, que en CUSEI hay una comunidad en torno a las matemáticas. De hecho, el departamento de matemáticas es el departamento más grande en el centro universitario, y bueno, los profesores y esta comunidad es gente apasionado por las matemáticas, por su estudio, por su difusión, por su enseñanza. Por tanto, pues es para nosotros un día muy, muy relevante, porque sin lugar a dudas, a través de la matemática podemos nosotros influir en construir mejores ciudadanos.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Gutiérrez Pulido. Cedemos ahora el uso de la voz al doctor Fernando Ignacio Becerra López.
Hola, buenos días. Bueno, en mi caso particular, que se tome en cuenta el Día Internacional de Matemáticas es muy importante. Como menciona el doctor Gutiérrez, hay una comunidad matemática importante. A veces me preguntan como para qué sirven las matemáticas o qué son las matemáticas, esas cosas. Y como bien mencionaba, pues las matemáticas no es que estén en todas partes, pero sí están casi en todas partes. Entonces, que la universidad y el centro universitario hagan una serie de eventos y conmemoren el Día Internacional de las Matemáticas, para mí es muy importante. En particular, lo de pi es algo muy particular porque pi es un número que trasciende prácticamente a todos, ¿no? Todos conocemos pi en la primaria, ¿no? De una manera u otra lo relacionamos con el círculo, pi por radio al cuadrado, ya saben, estas cosas. Pero a la humanidad le pasó lo mismo. Cuando la humanidad descubrió pi, porque es importante señalar que pi es un número que la humanidad descubrió, no inventó, ¿no? De hecho, hay muchos escritos de matemáticos a la historia que terminan diciendo este número que tanto aparece, ¿no? Inclusive todavía siglo XVI, XVII, hay muchos escritos diciendo este número que escurridizo, ¿no? Usan esta palabra ubicuo, ¿no? O sea, que aparece en todos lados, ¿no? Como este número, ¿por qué estudiamos, no? Y ¿por qué aparece tanto? Entonces, a la humanidad le pasó lo mismo como nos pasa a nosotros. La diferencia es que al igual que nos pasa a nosotros, cuando pi nosotros lo reconocemos en geometría, le damos un uso como muy particular y entonces pensamos que no permea la vida, pues. Pero igual que le pasa a uno en la escuela, uno empieza a ver que pi es un número que aparece en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en las distribuciones de probabilidad, por ejemplo, pi está en los cálculos de las transmisiones de radio, ¿no? Las señales son, de hecho, ondas que utilizan pi de una manera, están ligadas a la trigonometría, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estas predicciones de las encuestas de salida, de esto de las elecciones, todo esto, pi es un número esencial dentro de esto, ¿no? En la distribución normal de probabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el reto es como hacer ver que no solo pi, sino las matemáticas en general, permean más cosas de lo que creemos, ¿no? Ayer me hicieron un comentario sobre si realmente los jóvenes, que son la parte como más esencial a la que queremos incentivar, a que vean que las matemáticas son importantes, realmente consideraban que las matemáticas sirven para algo. Y varias encuestas recientes muestran que ahora con el surgimiento tan mediático de la inteligencia artificial, de todo este asunto, ¿no? ChatGPT y todas estas cosas, está cambiando la mentalidad de los muchachos, pero no suficiente, explico. Antes decían, ¿para qué me va a servir? Y ahora les preguntan, y la mayor parte de los niños y jóvenes aceptan que las matemáticas son importantes. Es decir, saben que son importantes, solo no las quieren hacer, ¿no? Es como, yo sé que esto es muy importante, yo sé que me ha dado tecnología, yo sé que no tendríamos coches, radio, televisión, nada sin matemáticas, pero que las hagan otros. Entonces el reto es básicamente que se entienda que las matemáticas permean tantas áreas que todos podríamos tener un lugar en algún nicho dentro de las matemáticas, ¿no? Y por eso es importante que se hagan actividades y que ahora no solo pi, sino las matemáticas en general, pues se incentiven eventos para que los muchachos pues vean que sí están en todos lados, ¿no?
Muchas gracias, doctor Becerra. Ahora escucharemos al doctor Diego Rodríguez Guzmán.
Buenos días, me toca dar la alineación del jueves 14 del evento del Día de Pi en el CUSEI. Ya registrado en el Día Internacional de las Matemáticas, lo pueden buscar en la página, estamos en el mapa. También respaldados por la Sociedad Matemática Mexicana y también colaboramos con Matemáticas en los Altos, con QAltos. Entonces, les platico qué va a suceder el día 14. Comenzamos con una inauguración, luego se hace el rally que se llama Piensa Rápido. El siguiente evento, que yo creo que es muy importante, que es con colaboración con QAltos, es el show Matemáticas con Cover. Estos son dos profesores chilenos que han mezclado el reggaetón y la música urbana para transmitir las matemáticas de una manera amable y atractiva para los jóvenes. Luego tenemos la fortuna de contar con otra vez Fernando Becerra, un gran expositor y que nos va a contar a través de un programa que él tiene continuo que se llama Tópicos Matemáticos Picudos, que lo pueden buscar, está ahí en la página del CUSEI. Y tiene una página propia también, con la historia de pi, ¿no? No se la pierdan. También tenemos un evento que ha estado teniendo auge desde que el CUSEI fue sede del Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana, que es Matemáticas en la Calle, que se trata de divulgación cara a cara, ¿no? Son actividades lúdicas y de manipulación matemática literal, ¿no? Son actividades que busca romper este concepto de solo fórmulas y, como bien dijo tanto Fernando como Humberto, es importante entender que la matemática es un ejercicio de pensamiento y sobre todo humano, y es desde la antigüedad de la historia, ¿no? Entonces, es necesario desarrollar esto para crear una cultura fuerte y una cultura de decisiones en libertad, como han mencionado. Luego vamos a tener, todas las conferencias, las que no son presenciales, se realizan en el Auditorio Mishkevich, y lo de matemáticas en la calle va a ser en la explanada del módulo Y del CUSEI. El programa, espero que lo puedan visitar, están ahí los horarios. Y la siguiente conferencia que aparece en el orden es Humor Matemático, que está dada por el físico neurocientista, el doctor Andrés Riesnik, que trabaja en Italia. Él tiene una visión muy interesante de la ciencia como un valor humano, en el sentido de la necesidad de que como sociedad nosotros tenemos que implementar razonamientos y evidencias para justificar pues nuestras decisiones, y es importante considerar a la ciencia no como algo acabado, porque justamente una de las partes importantes de la divulgación y difusión de la ciencia es que la sociedad en general entienda que sigue viva y que sigue activa, y eso es muy importante, y la matemática como parte de la ciencia sigue activa y seguimos trabajando en ella. De hecho, pues Pi todavía tiene muchas cosas por decir, si lo buscan. Y luego tenemos una mesa redonda muy interesante que se trata sobre el quehacer de un matemático, que participa aquí también Humberto y otros matemáticos del Departamento de Matemáticas del CUSEI, que va a abordar el tema de una buena pregunta: ¿qué hace un matemático? ¿Qué hace un matemático en la vida diaria? ¿Cómo se busca un matemático, ¿no? Yo le digo, cuando estoy en matemáticas en la calle y que surgen ciertas dudas, yo le recomiendo a la gente buscar a su matemático de confianza. Y yo creo que es una buena estrategia también para que la gente se aproxime a las matemáticas, y también es algo que a los matemáticos se nos tiene que invitar, es a comunicarnos más. Y la última conferencia del día, de hecho, tiene que ver por esto de que la matemática es algo que está vivo, es una conferencia sobre la monotecela. La monotecela es un problema viejísimo, que pueden hablar desde los árabes, desde inclusive cuando van a Tlaquepaque o a Tonalá, que compran azulejos, tiene que ver con eso. Pero la monotecela fue un problema que fue resuelto por alguien que hacía rompecabezas, y que, claro, fue formalizado por los matemáticos de confianza de este señor que hacía rompecabezas y que estaba interesado en este problema, ¿no? Y que es dado por el doctor Darío Alatorre, que nos acompaña desde el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Y para cerrar, pues tenemos las premiaciones del rally, las premiaciones del logo del día de Pi, y unas palabras, y vamos a tener música relacionada con Pi, y esperemos que los chavos y la gente que asista comparta sus experiencias del día. Gracias.
Muchas gracias, doctor Rodríguez Guzmán, por invitarnos a las actividades que serán el próximo jueves 14 de marzo allá en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Vamos a iniciar con las preguntas con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. Hablan de la importancia de las enseñanzas de las matemáticas. ¿Ustedes consideran que hay suficientes docentes especializados en esta ciencia como para dar cobertura, digamos, a nivel pues básico?
Yo creo que es una agenda que tiene muchos retos, porque más ahora a raíz de la pandemia, no sé si ustedes tengan presente, pero el país retrocedió 15 puntos en su puntaje en la prueba PISA. La prueba PISA se aplica a jóvenes de 15 años, o sea, retrocedimos casi 15, 20 años en matemáticas, en la última evaluación de 2022. Entonces, he reconocido que necesitamos mejores docentes que puedan enseñar mejor el pensamiento matemático, porque muchas veces el docente se centra en el lenguaje matemático, es decir, en los símbolos matemáticos, cuando lo más importante es el razonamiento matemático. ¿Para qué es útil la matemática? ¿Cómo me puede ayudar a distinguir, a medir, a comparar? El origen de la matemática está ahí, desde que la humanidad necesitó medir, comparar, decidir, optar, ese tipo de decisiones, atrás de ello está el origen de la matemática. Entonces, sin lugar a dudas que es una agenda en la cual se requiere trabajar más. Nosotros en la maestría en enseñanza de matemáticas, que tiene más de 30 años en el CUSEI, es una labor que venimos haciendo desde hace muchos años, pero sin lugar a dudas que se requiere mucho más, enseñar mejor a profesores de todos los niveles a que no solo sepan bien matemáticas, sino además sepan transmitirla adecuadamente.
La siguiente pregunta.
También preguntar, ¿cómo consideran, digamos, que estamos en cuanto a participación en olimpiadas de matemáticas aquí en Jalisco?
Doctor Rodríguez.
Bueno, Jalisco en las olimpiadas de matemáticas tiene una historia largo y va bien, siempre, ¿no? Lo que yo creo que es necesario ahora, que una de las preguntas que acabas de hacer es si necesitamos más docentes, lo que yo creo que, y hay, sumando a lo que dijo el doctor Humberto, es que culturalmente, y yo creo que la sociedad también tiene que tomar su responsabilidad, tiene que ser más abierto a las matemáticas. Y eso le va a dar más apoyo y le va a dar más apertura a talentos que puedan participar en las olimpiadas de matemáticas. Aquí hay dos razones que son muy importantes. Yo como divulgador de calle, y es algo que sucede muy común, bueno, eso es una pregunta que ustedes se pueden hacer. ¿Qué le preguntarían a alguien que les dice que es matemático? Generalmente la pregunta es, ¿eso para qué sirve? Ah, yo no soy bueno para las matemáticas, o qué miedo, ¿no? Entonces, hay una razón cultural, que el chiste de este tipo de eventos es romper con eso, pero no solo depende de la educación en una institución, también involucra a la sociedad y hay que crear una cultura científica. Entonces, eso va a mejorar todos los ámbitos, inclusive el de las Olimpiadas de Matemáticas. Pero el historial de Jalisco es muy bueno y sigue trabajando bien.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Iván Mendo de NMAS. Pues hemos visto esta natural resistencia de los mexicanos, desde que yo me acuerdo, decíamos de matebrúticas y todas esas cosas que hemos oído. ¿Cómo es el acercamiento en otros países? Digamos, se habla mucho del modelo de Singapur, de algunos lugares del Extremo Oriente, de algunos lugares nórdicos. ¿Cómo hacen ellos para que estas cosas se vuelvan divertidas? Yo recuerdo que hay un libro de Hans Magnus Enzensberg, se llama El Diablo de los Números, que es un libro, yo se lo propuse al secretario de Educación, ¿por qué no compran los derechos y por qué no lo entregan, por qué no lo distribuyen? ¿Cómo podemos hacer para romper estas resistencias, para que la gente vea con entusiasmo y no como una carga pesada el conocimiento matemático?
Doctor Becerra.
Sí. Bueno, no es fácil, ¿eh? Porque en realidad en esos países se centran en ciertos factores que creo que en México a lo mejor no serían tan fáciles de centrar, ¿no? Por cuestiones económicas, cuestiones así. En el caso, por ejemplo, que mencionaba de Singapur, recientemente el gobierno del estado hizo un convenio con una asociación de Singapur que se llama CIMOC, ¿no?, que organizan olimpiadas de matemáticas, eventos y eso, y una de las cosas que se ha visto con ese convenio es que se aperturan como diferentes tipos de actividades de acuerdo al enfoque que le quieran dar a las matemáticas, explico. Hay como una connotación de que las matemáticas son operaciones, ¿no? Ese es como, hay como un inconsciente colectivo de que cuando uno habla de matemáticas es porque va a hacer operaciones, ¿no? Y en realidad, como decía el doctor Humberto, las matemáticas de hecho no son hacer operaciones, ¿no? Porque las operaciones las hacen los ingenieros, las hacen los contadores, o sea, todos hacen operaciones de una manera u otra, sino que hay un pensamiento matemático que trata de generalizar las cosas, ¿no? Explico, cuando uno ve, por ejemplo, a los muchachos resolviendo los cubos Rubik, ¿no? Que es no ha pasado de moda en 40 años el cubo Rubik y todavía siempre ves a alguien en la calle con un cubo Rubik. Es importante entender que la solución del cubo Rubik y la manera en que se hace rápido es un problema matemático, por ejemplo. Y nunca pensarías que para resolver el cubo Rubik vas a hacer sumas y restas, ¿no? Sino que hay una cuestión como más profunda. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, la idea es que los sistemas de enseñanza básico deberían de centrarse más en lo que es el razonamiento matemático más que en las operaciones. De hecho, hay un desfase con la modernidad, ¿no? Porque ahora los muchachos de primaria y secundaria te dicen, así como hace 40 años te decían, si hay calculadoras, ¿por qué lo tengo que hacer? Ahora te dicen, si hay ChatGPT, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿No? O sea, es decir, hay ciertas cosas que deberían de entender que son las matemáticas y no las operaciones. Por ejemplo, ChatGPT no sabe hacer matemáticas, pero sí sabe hacer operaciones. Es decir, si tú a ChatGPT le dices, súmame 3 más 5, te va a contestar 8, ¿no? O sea, eso es obvio. Pero si tú a ChatGPT le preguntas un problema realmente matemático, que es ver una estructura, una generalización, entender un problema, ChatGPT no lo va a hacer, ¿no? Ya hay artículos publicados desde el año pasado mostrando que no puedes usar ChatGPT. Inclusive hay uno muy famoso de Cambridge en el que terminan el resumen del artículo diciendo, en resumen, si vas a usar ChatGPT para pasar tu materia de matemáticas, síguele copiando a tu compañero, ¿no? Y es un artículo de Cambridge, ¿no? Entonces, en el momento que los sistemas de enseñanza de abajo hacia arriba entiendan que lo importante es que los muchachos entiendan que las matemáticas están ahí no por las operaciones, sino porque siempre estás buscando la ruta más rápida para hacer algo. Si alguien te dice, oye, necesitas trapear, guardar tu ropa y cocinar, tú luego lo estás pensando cómo conviene hacerlo. Eso es un problema de matemáticas, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el enfoque, ¿no?
Pero entonces, digamos que deberíamos de empezar esto capacitando a las personas de la educación preescolar, digamos, desde ahí ya irlos preparando a los niños a este pensamiento matemático, no esperarnos hasta que ya tengamos el monstruo en la sombra encima, que se vuelva lúdico quizá, ligado a la música, que también dice que tiene unos nexos tremendos con las matemáticas.
¿Doctor Gutiérrez?
Sin lugar a dudas, se requiere, digamos, una agenda muy fuerte en favor de la enseñanza de las matemáticas, porque, y eso implica evidentemente formación de profesores desde educación básica, secundaria, etcétera. Y como lo ha dicho el doctor Fernando, también involucrar a la sociedad, porque muchas veces como padres, como sociedad, minimizamos las matemáticas como algo de lo cual necesito librarme, es decir, como algo escolar. Y el asunto es que la matemática no es algo de lo que te puedas librar. Tú como ciudadano vas a estar permanentemente frente a conceptos matemáticos. Actualmente hay adultos, por ejemplo, que no entienden cuando les dan un crédito, que un crédito con una tasa de 2, 3, 5% es muy caro. Y ellos lo asumen, porque no entienden, o sea, para ellos es un porcentaje, no les dice nada a su cerebro en su toma de decisiones. Y eso significa falta de formación matemática. Entonces, tenemos ciudadanos que no tienen esa formación matemática y en ese sentido no toman buenas decisiones, se echan compromisos, piensan que los meses sin intereses, una compra de meses sin intereses, efectivamente no tiene intereses. Es decir, ¿por qué? Porque no hacen la cuenta. Porque para ellos este lenguaje de porcentajes, de números, de intereses, de tasas, no les transmite un proceso de razonamiento que los ayude a tomar decisiones. Entonces, sin lugar a dudas que necesitamos una agenda nacional de la enseñanza de las matemáticas, tan importante como la enseñanza del idioma. O sea, enseñarnos a hablar es fundamental, leer, escribir. Bueno, es equiparable como enseñarnos a pensar matemáticamente y decidir matemáticamente para ser mejores ciudadanos.
La siguiente pregunta.
También preguntarles, ¿ustedes cómo abordan, digamos, a estas personas que pues dicen que precisamente no se les da la matemática? ¿Cómo buscar, digamos, acercarse a esas personas que definitivamente pues se ponen o predispuestas a no aprender matemáticas?
Bueno, hay pues depende de la persona, literal. Es algo que pues es como ir al doctor. Cada uno tiene una estructura de pensamiento distinta y lo que uno tiene que buscar es mostrarle, bueno, la estrategia que yo busco generalmente es ver qué sabe. Y desde lo que sabe, demostrarle que usa matemáticas, que usa un razonamiento de matemáticas. Hay un ejemplo muy fácil que me encanta, que es el de las abuelitas cuando se acaba la comida y van a guardar en toppers. Saben exactamente cuántos toppers, así rayando, y eso es matemáticas. Saben la proporción del volumen que necesitan. No sacan ni un topper extra. Saben exactamente los toppers que necesitan. Eso es un ejemplo clásico y hay montones. Fernando también estaba optimización del tiempo de trabajo. Entonces yo creo que una estrategia es saber observar qué conceptos matemáticos están usando y hacérselos ver. ¿Sí? Hay una cosa que, parafraseando a Piaget, que te dice, no sabes lo que ves si no ves hasta dónde sabes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú obtienes métodos de abstracción y métodos de percepción un poquito más allá, pues vas a ver más y vas a poder resolver mejor tus problemas.
Gracias. La siguiente pregunta, vamos ya a las preguntas que nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp que ya conocen, con mi compañera Claudia Castro.
Buenos días. Preguntan, ¿las actividades tienen costo? ¿Puede asistir el público en general?
Doctor Rodríguez.
No tiene ningún costo y pues hay que llegar al CUSEI y decir que van a este evento. Hay unos que se van a transmitir en línea también, entonces también si no tienen posibilidad de trasladarse al CUSEI, hay posibilidad de que lo vean. Varias de las conferencias van a estar transmitiéndose en línea.
Con esta última pregunta, les agradecemos a todos ustedes la difusión que hagan de estas actividades que nos han dado a conocer, organizadas por el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, por el Día de Pi y el Día Internacional de las Matemáticas, que como ya nos dijeron, será el próximo jueves 14 de marzo. Todo el programa lo pueden ver ahí en pantalla, ahí está el código QR, o meterse, por supuesto, a la página del CUSEI, al portal, ahí estarán una a una los horarios, la sede. Todas son abiertas al público en general. Muchas gracias a nuestros especialistas del CUSEI por invitarnos a estas actividades. A todos ustedes les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.